de las últimas noticias de la transición fueron estas que llegaron el viernes en conferencia de prensa. El Estado uruguayo lleva adelante una serie de acciones a nivel local y también internacional para crear las condiciones a efectos de que el nuevo gobierno pueda presentar una demanda contra los ex socios del viejo Banco Comercial. Según anunciaron el viernes en rueda de prensa el ministro de Economía Isaac Alfi y el vicepresidente del Banco Central Miguel Vieites, esta semana, como paso previo a la demanda, se cita a los tres bancos a audiencia de conciliación en Nueva York. Además, se inició en Uruguay medidas cautelares contra esas instituciones por evasión de 40 millones de dólares y por omisión de la sociedad San Luis Financial, propietaria del Banco Comercial, de declarar su actividad comercial.
El tablero político.
Estamos en diálogo con el ministro de Economía y Finanzas, Isaac Alfi. Ministro, buenos días.
Buen día, Cotero, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Cómo podemos, digamos, sintetizar las acciones que se llevan adelante?
Discúlpeme, Cotero. Primero me gustaría ordenar y corregir algún error que nosotros no dijimos en la rueda de prensa, como usted decía, el otro día. La citación a conciliaciones en Uruguay. No es en Nueva York.
Ajá.
Nosotros en Uruguay, creo que la audiencia está fijada para el 18 de marzo.
Bien, esa es una primera precisión.
Sí, porque yo eso lo leí el sábado en un diario y la verdad que me llamó la atención porque nosotros no dijimos eso. Bien, ahora vamos a ordenar las cosas.
Sí, el antecedente, recordemos, es que en principio el Estado uruguayo tiene que pagarle a esos tres bancos, al JP Morgan, al Credit Suisse y al Dresdner Bank, unos 120 millones de dólares, de acuerdo al resultado del tribunal arbitral que se expidió hace un par de meses, ¿verdad?
A ver, sí, varias cosas. Primero, el uruguayo tiene que devolver, no pagar. Me parece que es una petición importante, el dinero, porque ese dinero fue puesto por ellos en el año 2002, con unas cláusulas de condiciones que no se cumplieron, y bueno, entonces el Estado uruguayo tiene que devolver. Pero vamos a déjeme analizar esto por dónde están planteadas las cosas. Nosotros hace, creo que fue el 24 o el 25 de enero, no recuerdo exactamente, en un juzgado de Nueva York presentamos un escrito donde, que es la que sale en realidad de un juicio, donde suspendíamos preventivamente la prescripción, cualquier cosa que se nos oponga prescripción a tomar acciones contra los bancos extranjeros o los socios de los bancos extranjeros. ¿Me entiendes?
Sí, o sea, lo que el Estado uruguayo está solicitando es que no tenga vigencia lo que en principio se acordó con esos tres bancos en el momento de la capitalización.
No, señor.
A ver.
No. La prescripción es, ellos pueden aducir prescripción, ¿sí? Ellos pueden aducir prescripción de que los delitos que nosotros les podemos imputar están prescritos. ¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
Porque no tiene plazos, como cualquier cosa. Por ejemplo, yo que sé, una deuda impositiva prescribe a los 5 o a los 10 años según a las características, algunas cosas prescriben a los 30 años, otras a los 2 años, depende, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Cuando
uno
suspende, cuando en el escrito, cuando usted hace una acción, suspende cualquier plazo. Por tanto, ya no prescriben más los eventuales delitos. ¿Sí?
Sí, entiendo.
Es un primer paso. Acá lo que eso es directamente por su actuación o por la comisión de hechos dolosos en el Banco Comercial. ¿Sí? Eso puede ser en Estados Unidos o puede ser en Uruguay. ¿Qué hicimos? También en Uruguay presentamos el miércoles pasado un inicio de conciliación. ¿Por qué? Es el paso previo a iniciar el juicio. Tanto los informes de los abogados de Estados Unidos como los abogados de aquí del Uruguay nos dicen que tenemos caso, diríamos, que tenemos suficientes elementos como para inculpar a estos tres bancos de la Comisión de Hechos Dolosos. ¿Sí? Primera cosa. Segunda cosa, la ley de sociedades nos habilita, nos obliga a tener un juicio o a enjuiciar a quienes cometieron hechos dolosos. Por lo tanto, obviamente la ley no puede obligar si no hay un hecho doloso como tal. Ahora, si tenemos informe de abogados y una ley que nos obliga, nosotros no podíamos hacer otra cosa.
Pero, ¿y cómo juega la cláusula que se incluyó en su momento en el contrato con esos tres bancos cuando se acordó la capitalización?
Pues la cláusula es si no cometieron dolo, nada más.
Ajá, ¿ese es el alcance?
Ese es el alcance. Ahora, el problema es que, quizás la virtud es, hay ambos casos con lenguaje diferente, pero les puedo decir, lo que nos dicen los informes, y no me pida que vaya más allá de determinadas cosas, porque en realidad si esa es la base de una eventual demanda de nosotros, no podemos mostrar las cartas de antes. En ambos casos nos dicen, miren, hay elementos suficientes para decir que esto pasó. ¿Sí?
Sí.
En algún caso, no solo contra los bancos, también contra otros actores del proceso, no solo los bancos, hay otros actores en el medio, que también tenían obligaciones y también incumplieron esas obligaciones. Pero más allá de eso, yo les quiero explicar lo que hicimos, cuáles son las medidas. La medida de llamar a conciliación en Uruguay y la medida de presentar esa suspensión de la prescripción y con un monto estimado mínimo de demandas y demás, va directamente contra los tres bancos por la Comisión de Hechos Dolosos en un resarcimiento de la sociedad uruguaya y del Estado uruguayo en particular. Pero además, tomamos dos medidas más, que no están atadas a esto estrictamente, porque no es porque los tres bancos hayan hecho cosas dolosas dentro del banco, ¿sí?, sino por otras cosas que pasaron. Cuando en el Ministerio de Economía descubrimos que, creo que fue el Banco Central que descubrió, no me acuerdo, el Ministerio de Economía descubre que la sociedad es irregular, la sociedad San Luis Financial. La sociedad San Luis Financial, al ser irregular por la ley uruguaya, los socios de la sociedad son responsables solidarios de cualquier cosa que haya hecho la sociedad, uh-huh, en la ley uruguaya. Entonces,
y en esa sociedad eran socios los tres bancos del exterior más los hermanos Rom.
Exactamente. Entonces, me acuerdo que yo llamamos a la DCI personalmente, llamé al director de renta y le digo, a ver, ¿qué pasa con esa sociedad? Entonces, bueno, empezaron a buscar, no estaba ni inscrita la sociedad.
A eso alude usted con irregularidades. San Luis Financial no estaba inscrita en la DGI.
No estaba inscrita en la DGI. No, pero esa no es la irregularidad. Sí, una enorme, diríamos. Pero
no, porque esa es enorme, realmente, es un elefante.
Claro, pero más allá de eso, irregularidades son por los procesos que dice la ley de sociedades en Uruguay. Pues el requisito de publicidad, requisito de la cantidad de cosas, ¿me entiende? Entonces, cuando pasa eso, le digo, bueno, pero mira, acá tenemos el contrato de gerenciamiento de la sociedad. El contrato de gerenciamiento de la sociedad dice cómo se le paga, cuánto se le paga, qué circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Con base a eso, en el Ministerio de Economía, los asesores me hacen un cálculo estimativo y me dicen sobre qué se le puede pedir a la sociedad, se lo mandamos a la DGI, la cual lo revise, lo corrige y con una nota pidiéndole, por favor, tome medidas cautelares inmediatas, porque está en riesgo el cobro de esto, porque San Luis Financial es una defraudadora contumaz. Entonces, en base al artículo 87 del Código Tributario, la DGI tomó las medidas del permiso, que fue el tiempo que más o menos se tomó para hacer y revisar, y va a ser una cosa bien hecha, con los fundamentos de cálculo, etc. Por otra parte, nosotros, el Ministerio de Economía, para estar seguros que es irregular, le pedimos a la Auditoría de la Nación, que es, diríamos, un órgano de control, ¿no verdad?, general, que nos dijera si efectivamente es irregular. Estamos totalmente ciertos que era, pero bueno. A su vez, por el mismo argumento, y basado exactamente en lo mismo que pasó con la fiduciaria Ram North, ¿se acuerda del BPA?
Sí.
Que también fue una sociedad irregular y en base a ello el Banco Central recobró varios millones de dólares. El Banco Central, que tiene tomadas medidas de embargo preventivos y cautelares contra San Luis Financial en general, ahora pone específicos contra los tres bancos, que son socios solidarios y por ende responsables. ya no por dolo, sino porque, miren, Santiago Anaya sí hizo dolo. Pero entonces ustedes, como son socios, y como la sociedad no era una sociedad regular en Uruguay, ahora ustedes son responsables bajo la ley uruguaya de esto. Eso lo hizo por la Compañía General de Negocios, lo va a extender por el Banco Comercial también. O sea que son estas dos medidas, estos dos pedidos de medidas cautelares, porque no, a ver, los jueces no los habilitaron, están, digamos, son diferentes, son cosas diversas al tema de los juicios específicamente. Son otros, digamos, otros juicios y otro carril. De hecho, la deuda impositiva es un carril totalmente independiente y se debería curar. Pero, ¿qué se pide preventivamente el embargo? Bueno, se pide embargo genérico y demás, al ir a un juicio, pero lo que hay hoy cierto es un derecho de ellos a cobrar al Estado uruguayo. Uh-huh. Bueno, ese derecho se embarga.
¿Ustedes tienen estimaciones sobre cuál termina siendo, en teoría, el resultado neto de este cruce de demandas entre el Estado uruguayo y los tres bancos del exterior?
Mire, es absolutamente a favor del Estado uruguayo, porque el Estado uruguayo, cuando haga la demanda, no puede hacer la demanda nunca por menos de 1.000 millones de dólares. Jamás en la historia.
¿La demanda sería por 1.000 millones de dólares?
No, debería ser por más, en realidad, porque es lo que puso el Estado, más los intereses, más los gastos, más un daño enorme, porque hay que estar presente, yo se lo dije personalmente a esta gente, al presidente de los bancos, que ellos destruyeron un país en un momento, con su actitud. Sí. Porque para ellos era muy sencillo, mire, moralmente no nos queda ninguna duda, es indiscutible, era muy sencillo decir, ponemos 100 o 200 millones de dólares, pero vienen acá y asumen el banco, y se acaba al instante todo. Porque como pasó con los demás bancos, se acaba al instante todo. No hay forma. Porque usted, si usted va y usted lee todos los prospectos que elaboran los bancos, y en todo dice que tiene el respaldo los tres bancos, que son el banco A, B y C, y usted está en internet, que son estos tres bancos, y se da cuenta y dice, bueno, esto es un granito de arena en el desierto de Sahara. ¿Entiende?
Sí. Entonces, todos estos elementos ahora quedan a disposición del gobierno que asumen el día de mañana para que continúe, digamos, por el camino que entienda más conveniente.
Sí, queda todo a disposición. Nosotros quisimos terminar una tarea que habíamos empezado hace largo tiempo, allá por el mes de mayo aproximadamente. Primero respetamos los tiempos y los plazos del arbitraje, fuimos respetuosos para no entreverarlos tanto, porque se nos decía que no, que es una cosa, y que esperar que termine hecho, y luego a tomar las acciones. Bueno, fuimos bien respetuosos, como hace usualmente en Uruguay, pero necesariamente entonces entendíamos que estas medidas hay que tomarlas. Además, en todo caso, ahora sí que estamos en una posición de fuerza, porque realmente, tenemos sólidamente y no, diríamos, frágilmente demostrado, de que se le puede demandar, por un lado. Y además, tenemos dos casos, que serán tres, donde claramente hay una firma que es de Comité Dolos, que está aprobado, que es San Luis Financial Investment, y por la ley uruguaya, los socios de San Luis Financial Investment son solidariamente responsables, y por lo tanto tienen que responder por los daños y perjuicios de ese dolo. Por lo tanto, no hay forma, a mi forma de ver, no hay forma de que el Estado uruguayo se resarta fuertemente de todos los daños.
Para terminar, ministro, porque el tema da para bastante más y usted tiene poco tiempo. Ahora, estas constataciones que se han hecho a propósito de no cumplimiento de parte de San Luis Financial de requisitos establecidos en la ley de sociedades comerciales y el hecho de que ni siquiera estaba escrita en la DGI, ¿no denuncian paralelamente omisiones graves del Estado a la hora de controlar el funcionamiento, en este caso, del sistema bancario?
A ver, el tema de la DGI es un poco más complejo, porque San Luis Financial, en realidad, debería haber estado inscrita en la DGI en la medida que tuviera actividades en Uruguay. Nadie sabía que tenía actividades en Uruguay al principio, nadie sabía hasta que no conocimos el acuerdo de preaccionistas. que ese acuerdo no estaba registrado y no tenía obligación de registrarse, se lo vamos a presentar por la ley uruguaya. ¿Entiendes?
Uh-huh.
Entonces, es un poco más complicado que lo que luce directamente. Si usted no tiene un acuerdo, el acuerdo no tiene obligación de estar registrado, el Banco Central por ende lo desconoce, porque no tiene obligación, porque lo van a registrar. Y por lo tanto, tampoco usted sabe, al no estar registrado, si tiene o no que tener obligaciones fiscales en Uruguay, y si no tiene obligaciones fiscales en Uruguay, ¿para qué va a estar inscrito en la ley?
Estamos hablando de una situación que se extendió a lo largo de 3 gobiernos, ¿verdad? Por lo menos, si mi memoria no está mal. Entonces, ¿usted dice que no hay omisión de parte del Estado o de dependencias del Estado? ¿Que efectivamente esto podía pasar desapercibido?
Y mire, yo le digo que usted tiene una, si usted hace un acuerdo conmigo y esa prueba tiene ninguna obligación de estar registrado en ningún lado, en ningún organismo de control, ¿cómo usted va a conocer la existencia del acuerdo? ¿Cómo el Estado, como controlante, conoce la existencia del acuerdo? En la existencia del acuerdo recién se empieza a conocer allá por el año 2002 o 2003. ¿Entiende?
Uh-huh.
Bueno, y ahí bueno se empiezan a ver buenas cosas. Usted sabe que esto se lo va ocurriendo a los abogados y van mirando, y a uno se le ocurre una cosa, otro se le ocurre otra, hasta que se va formando la...
¿Usted dice que de San Luis Financial recién se empieza a hablar en 2002?
De la existencia del acuerdo.
Ajá.
Uh-huh. Es lo que se llama el acuerdo entre socios. ¿Sí?
Sí.
Hay un acuerdo de gerenciamiento entre los socios en el cual se le da a San Luis Financial el gerenciamiento del banco. Y, dando el gerenciamiento del banco, se le cobra, el San Luis Financial cobra determinado importe y monto por el gerenciamiento del banco. Y monto que se viene impuesto, que no, y por eso impuestos son los que no fueron pagos.
Esa es la irregularidad, digamos. Empieza no, allí, dice usted.
No. Esa es la irregularidad impositiva.
Sí.
Hay otras, bueno, obviamente, la otra irregularidad es que San Luis Financial cometió dolo probado, y como San Luis Financial es una sociedad irregular a los ojos de la ley uruguaya, porque no cumple con los requisitos, algunos requisitos de la ley de sociedades uruguayas, ¿sí? Y actuó en Uruguay, bueno, entonces ahí deviene todo lo otro, lo cual, al ser irregular, no vale su responsabilidad limitada por sociedad anónima, y todo termina en que sus socios son responsables solidarios.
Ministro Isaac Alfi, le agradezco entonces este pantallazo rápido esta mañana. El tema va a seguir arriba de la mesa. Usted dejará de ser ministro, pero pasará a ser senador. Así que volveremos a ocuparnos del asunto en cualquier momento en los próximos días con usted y con otras voces, ¿de acuerdo?
Muy bien, que pase muy bien.
Hasta pronto.
Hasta luego.